Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, la última parte de este domingo, de este primer domingo del año. Así que lo primero que tenemos que hacer es desearles que sea un buen año para todos. Ojalá lo sea. En un fin de semana que nos ha dejado muchísimas cosas para analizar, porque el 2015, en su primera jornada de Liga, ha sido un tanto desesperante para el Madrid y para el Barça, que han perdido sus partidos y además han mostrado una imagen muy lejana a lo que deben ser estos dos equipos. El Madrid ha caído en Valencia a primera hora de la tarde, después de ir ganando además, y el Barça ha caído en Anoeta. Por cierto, la Real ha ganado 4 partidos esta temporada, a los 3 primeros y al último, y a los 3 primeros, cada uno de ellos con un entrenador diferente. Así las cosas, el Madrid es líder, 39 puntos y un partido menos, eso sí. El Barça segundo, 38-1. El Atlético tercero, 38-1. Los rojiblancos han sido, en el día de la presentación del niño Torres, sin duda alguna, los grandes beneficiarios de la jornada. Y el Valencia, conviene no olvidar al equipo de Nuno, está con 34, así que casi podríamos decir que se mete otra vez en la pelea. Y cuidado con el Sevilla, que es quinto, aunque también tiene un partido menos, el que tiene que jugar contra el Real Madrid. Y en la parte baja de la clasificación, Granada, Córdoba y Elche ocupan los puestos de descenso, pero los dos primeros, el Córdoba y el Granada, juegan mañana el último partido de la jornada en el Estadio del Arcángel. Hola, Tomás Guas, Barcelona, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Vaya forma de empezar el año, ¿eh?
El efecto Torres es devastador.
Sí, señor. No ha jugado y ya está surtiendo de muchas cosas al Atlético de Madrid.
Ya ves.
Ya veremos.
¿Ha recortado la Leti distancia?
¡Torres!
Ha sido su presencia esta mañana en el Calderón, ha intimidado de tal forma que el Madrid y el Barça han perdido por ello. En Anoeta, por ahí vamos a empezar. La Real ha ganado 1-0 al Barça, el gol en propia puerta de Jordi Alba, nada más empezar en el minuto 2 de partido. A partir de ahí, la Real se ha defendido bien, el Barça ha dominado, pero ha sido un dominio tan estéril como desesperante, y solo cabe una ocasión de Luis Suárez, que ha sido desbaratada por el portero argentino Jerónimo Rulli. El Barça se queda 1 del Madrid. La Real suma 18 puntos. En Anoeta están Silvio Ortiz, Mauri Diáquez y Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, Joseba, aquí estoy yo, con voz más de mecho soprano.
Hola, Mauri, Gabón, muy buenas.
Evidentemente. Y bueno, estamos esperando que nos atienda Esteban Granero. Te puedes imaginar, esto es la apoteosis, Joseba, porque lo que dices tú, esta especie de triple corona de ganar en Anoeta, Madrid, Atlético Madrid y Barcelona, con tres técnicos diferentes, es una locura. No hay analista de fútbol, por experto que sea, que nos traduzca esto. Y bueno, pues un gol en propia meta de Alba ha valido en el minuto 3, fíjate, 87 minutos la Real ahí defendiéndose como gato panza arriba, y lo ha conseguido. Y una Real Sociedad que, por cierto, estaba muy necesitada después de los resultados de ayer, que habían ganado pues Almería y compañía. Y bueno, pues ya te digo, Joseba, estamos...
Muy bien, pues esperamos la llegada de Esteban Granero, el Pirata Granero, a ese punto en el que está Mauri Diáquez, para hablar con él y charlar sobre las impresiones que tiene después de la victoria 1-0 contra el FC Barcelona. El Barça, que ha salido ya de Anoeta, y siguiendo al autobús del Barça está Silvio Ortiz. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Habéis salido porque vais a Vitoria a coger el avión que os lleva a la ciudad condal, ¿no?
Exactamente, esta misma noche ya llega el Barça a Barcelona, con la decepción en la expedición por haber dejado escapar esa oportunidad después de la derrota del Real Madrid, y después de una alineación por lo menos curiosa, la de Luis Enrique, dejando fuera a Messi y a Neymar en un estadio complicado donde por quinta temporada consecutiva el Barça no es capaz de ganar.
Bueno, pues una mala racha, no cabe duda. Enseguida escuchamos a protagonistas del Barça, pero desde luego el protagonista sociodeportivo, por llamarlo de alguna forma, del día ha sido Fernando Torres. Esta mañana más de 45.000 personas han acudido al Estadio Vicente Calderón a su presentación, y otras muchas se han quedado fuera. 45.000 personas locas de contentas, locas de satisfacción, al igual que el niño Torres.
Me faltaba algo que me ilusionase, algo que solo podía tener aquí. Estoy para sumar porque entiendo que tengo un extra de responsabilidad por lo que estoy viendo de la gente. He conseguido los títulos que estaba buscando, pero por mi parte siempre me ha faltado algo. Quiero ganarlos aquí, me quedan muchas cosas por ganar y lo intentaré aquí.
Y embargado por la emoción, aquí está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué
tal?
Hola,
Joseba, ¿qué tal? Bueno, pues sí, embargado porque ha sido, yo creo, en toda mi carrera no he visto nunca una demostración, una exhibición de amor, de sentimiento por alguien y de comunión absoluta un delirio esta mañana lo que yo he visto en el Vicente Calderón de parte de la afición del Atleti y del Niño Torres.
Bueno, es una veneración total y absoluta, ¿eh?
Adoración sublime y, bueno, pues es que la gente está equivocada con Torres cuando lo comparan con otros fichajes, con otro tipo de operaciones parecidas. Lo de Torres con el Atleti no tiene nada que ver con ningún tipo de mercadeo y, bueno, va a ser muy bonito y vamos a empezar a disfrutarlo ya.
Muy bien, pues esto.
Luego te cuento detalles de lo que ha sido hoy el día para Torres.
Que ha sido largo, además. ¿Debutará contra el Madrid el miércoles?
Va a estar seguro.
¡Ah!
Va a estar seguro. La duda es si sale titular o juega durante el partido.
Vale, vale. Pues hablaremos hoy mucho de Torres, ¿eh? Porque hay opiniones encontradas. Ya has tenido algún encontronazo sí, y otro con sí, algún compañero, un integrante de la tertulia.
La batería de taruguitos anti-Torres está preparada, pero más que nunca, Guas, hay que estar fuerte, ¿eh?
Por favor.
Y combatirlos como se merecen.
Los que entendemos de esto.
¿Eh? Bueno, luego falta de respeto al niño.
Luego tiene que ser el niño el que responda en el
terreno. No, pero es que ya le faltan el respeto antes de que empiece, antes del minuto uno ya le están faltando.
Hombre, porque digas que es,
¿cómo?
No esperas gran cosa de Torres, tampoco le está faltando el respeto.
No, eso no lo han dicho cosas peores.
Ah, vale, vale. Nos falta por conocer las impresiones de los jugadores del Barça que, como nos decía Silvia, han salido ya. ¿Se han ido muy cabreados, Silvia de Anoeta?
Pues supongo que la profesión va por dentro. El único que ha hablado para todos los medios es Andrés Iniesta, ejerciendo de segundo capitán. Ya sabes que su discurso es bastante moderado, pero sí que reconoce que están decepcionados.
Cortar o ponernos líderes, no lo hemos hecho y bueno, nos vamos con muy mal sabor de boca en ese sentido.
¿El juego del equipo, cómo te ha parecido? Parece que el Barça, no sé si incluso era plano a veces.
Bueno, no sé, quizás esa es la sensación que general, a mi modo de ver, a raíz de, o salvo el gol que han hecho ellos, a partir de ahí creo que hemos tenido el partido controlado, hemos tenido algunas ocasiones para hacer el empate y ir a por la victoria. Nos ha faltado eso. En ciertas fases sí que nos ha costado, pero al final pues los hemos metido ahí, que era lo único que nos quedaba, y una lástima que no hayamos empatado.
Teniendo delanteros como los que tenéis, el equipo se ha quedado varios partidos sin marcar goles. ¿Es normal que no tengáis esa pegada?
Bueno, hemos tenido, nos está faltando en momentos determinados hacer ese gol que te da tranquilidad, hacer ese gol que te da a ver que puede ganar el partido, porque si hoy hubiésemos hecho ese 1-1, pues quizás le hubiésemos dado la vuelta, porque estábamos en ese momento de tenerlos ahí metidos, y bueno, no ha podido ser, y nada, analizar lo que hacemos bien, lo que hacemos mal y lo siguiente.
Pero ¿quién autocrítica da fiel aquí? Perdón. ¿Cómo puedes llegar a mi espacio?
Bueno, pues intentando crear más ocasiones, lo que intentamos, buscar los espacios, buscar las situaciones de superioridad, intentar generar más ocasiones para que ese porcentaje pues sea más cercano a la hora de hacer gol. Nos ha faltado, aunque no hayamos tenido muchísimas ocasiones, hacer las que hemos tenido, que creo que han sido claras, pues hacer el gol. Y ellos en ese córner pues se han puesto por delante, y eso pues te hace ir cuesta arriba.
¿Quién mensaje enviarías
a los No, el mensaje es el de seguir. Hemos desaprovechado una ocasión de ponernos ahí arriba. Una decepción no hacerlo, pero bueno, levantarse, y el jueves tenemos otro partido, el domingo otro, no podemos pararnos, hay que seguir mejorando y confiando en lo que hacemos para estar ahí peleando por todo.
¿Puede salir sin Neymar y Messi en un campo como Anoeta? ¿No es conceder demasiado?
No, al final el entrenador lo único que quiere es lo mejor para el equipo, por lo tanto ha decidido este equipo porque era el mejor para ganar. No hay ninguna cosa a decir en eso. Al final la responsabilidad es de los que estamos ahí, que no lo hemos hecho para llevarnos los 3 puntos.
El análisis sereno que hace Andrés Iniesta después de la derrota del Barça en Anoeta, pero lo cierto es, Silvia, que en lo deportivo el Barça tiene un problema, y en lo institucional el Barça tiene un problema, pero más gordo todavía, si cabe, ¿no?
Pues sí, porque las sensaciones que deja el equipo a nivel futbolístico son cada vez peores, y a nivel institucional, con la sanción del TAS, el Barça un año sin poder fichar, no se ve que el equipo pueda reaccionar a esa situación. Además, Andoni Zubizarreta ha hablado hoy y también ha dicho que él asume su responsabilidad por la sanción de la FIFA, pero que en aquel momento José María Bartomeu era vicepresidente deportivo, así que también la tiene. Al final es una situación complicada en la que el Barça tiene que reaccionar. El jueves hay partido de Copa contra el Elche, el domingo llega el Atlético de Madrid al Camp Nou y hay que reaccionar.
El domingo a las 9 de la noche, vaya partido tenemos, Barça-Atlético de Madrid, ni más ni menos. Antes hay que jugar la Copa del Rey, antes hay que jugar los protagonistas. El Atlético de Madrid que recibe al Real Madrid el miércoles y el Barça que recibe al Elche el próximo jueves. ¡Feliz viaje, Silvia! Gracias, hasta mañana.
Un beso.
A la espera de hablar con los protagonistas de Anoeta, repasamos los otros partidos del día, empezando por el que se ha jugado en Mestalla, el primero de la tarde, en el que el Valencia ha ganado 2-1 al Real Madrid. Ha sido un buen comienzo de partido del Valencia, que se ha diluido por un penalti por mano de Álvaro Negredo en el 13, que ha transformado Cristiano Ronaldo. El Valencia a partir de ahí se ha desquiciado un tanto y el Madrid ha mantenido la ventaja con comodidad hasta el descanso. En la segunda parte el Valencia ha comenzado mucho más fuerte y presionante, ha superado físicamente al Real Madrid y ha remontado. Barragán en el 17, en el 7 y Otamendi en el 20 eran los autores de los dos goles que propiciaban la remontada. El Madrid no ha tenido poder de reacción y comienza el año con derrota, lo que cierra esa racha de 22 victorias consecutivas. El Madrid suma 39 con un partido menos, el Valencia 34. Nuno, el entrenador portugués del Valencia, cree que su equipo puede mejorar todavía más y Ancelotti ha dicho aquello de alguna vez tenía que llegar.
Sigo creyendo que nuestro éxito aún está en el futuro. Yo creo que aún podemos mejorar muchísimas cosas. Sí que tiene mucho mérito esta victoria de levantar un resultado complicado delante de un grandísimo equipo. No se han sentido cómodos. Después de la segunda mitad yo creo que hemos hecho méritos para ganar.
Esto es una derrota que llega después de 22 partidos ganados, entonces antes o después tenía que llegar esta derrota, ha llegado hoy. No olvidamos lo que hemos hecho, que lo hemos hecho muy bien y que lo vamos a hacer muy bien después de esta derrota.
En Cornellà del Prat se ha jugado el Español 1, Eibar 2. El Eibar que sigue sorprendiendo a todo el mundo. Manu del Moral y Bóveda han adelantado a los armeros en la primera parte. A falta de 10 minutos reducía diferencias Felipe Caicedo y así se ha llegado al final del choque. Un choque que deja al Español con 20 puntos y al Eibar con 23. Ni más ni menos, 23 puntos para el equipo de Gaizka Garitano. Sergio ha lamentado que hayan bajado el pistón y Garitano ha reivindicado la faceta ofensiva de su equipo.
Triste porque quizá la primera parte nos ha faltado el gen este que hemos tenido siempre con idea de competir y los dos goles en contra del descanso han sido una cosa muy fuerte. Los jugadores, el hecho que bueno, que el último mes hemos estado muy bien, ha sido un poquito que nos hayamos relajado todos un poco y hoy hemos pagado el pato, ¿no?
Trabajamos para tener 23 puntos, no hemos trabajado para tener 22 ni 21, hemos trabajado para tener 23 y hemos hecho partidos para tener 23, pero bueno, nosotros pues hoy también leía en algunos periódicos a la mañana que será un equipo que venga a cerrarse a la más atrás, que meterá todos los 11 atrás, que aprovechará alguna contra y tal, que no. Mientras sigan hablando así de nosotros, nosotros luego ya se ve lo que somos y lo que somos capaces de hacer.
Y esta mañana en el Alfonso Pérez, Getafe 1, Rayo Vallecano 2. Álvaro Vázquez adelantaba al Getafe en el minuto 3. Empataba Jozabet antes del descanso y en la segunda parte Baena llevaba los 3 puntos hasta Vallecas. El Getafe que suma 17 y el Rayo 20. Ha sido el último partido de Cosmi Contra como entrenador del Getafe. El fichaje de Cosmin Contra por el Guangzhou se va a hacer oficial mañana, así como la llegada de Quique Sánchez Flores al equipo azulón. El Guangzhou paga 4,5 millones de euros por el entrenador y por Michel, cantidad con la que el Getafe recupera de esta forma los derechos federativos y por lo tanto podrá fichar en el mercado invernal. Los dos entrenadores, Cosmin Contra y Paco Gémez, han hablado de su futuro.
Dejo un gran club, dejo aquí mi casa, pero me voy ilusionado a una nueva experiencia. En el momento que me he sentado con el Presi analizando la oferta que ha venido de China, pues hemos decidido que está bien para las dos partes.
Ha llegado el 1 de enero y el Rayo es libre de poder fichar al entrenador que quiera. Es decir, que el hecho de que el Rayo haya ganado a esta altura no haya dicho nada no quiere decir que no tenga opciones. Pasa que, bueno, yo creía que le tenía que dar prioridad al equipo, al Rayo, se la di y ahora pues me imagino que, bueno, que está todo muy claro, ¿no? No creo que haya ningún problema por ninguna parte.
Y al margen del fútbol, dos noticias destacadas. Unicaja es cada vez más líder en la Liga ACB, Liga Endesa de Baloncesto, ya ventaja en 2 victorias al segundo clasificado. Y en el Rally Dakar, que ha comenzado hoy, malísimas noticias para Joan Anier Roma, que en el kilómetro 3 de la primera especial ha visto cómo se rompía su coche y ha perdido más de 6 horas y media, así que dice adiós a las opciones de ganar el Dakar a las primeras de cambio. Alitilla y Sutherland son los primeros líderes en coches y motos de esta nueva edición del Dakar, que ha comenzado por tierras argentinas. Nos pide paso Mauri desde Donosti, desde Anoeta, con protagonista. Mauri.
Así es, Joseba, con Esteban Granero, uno de los protagonistas de esta, como decía antes, especie de triple corona, ganar en Anoeta a Madrid, Atlético Madrid y Barça. Creo que no lo va a hacer ningún equipo ya, más que la Real Sociedad. Además, curioso, porque Granero ha visto hoy 2 amarillas y no ha sido expulsado. Joseba, una de las anécdotas de la jornada. Le paso los auriculares a Esteban Granero, que ya te escucha, Joseba.
Hola, pirata, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, muy contentos.
Hombre, días como este se dan pocas veces, ¿eh?
Sí, bueno, ganar a Barcelona en tu campo y de la manera que lo hemos hecho, pues se disfruta mucho, sí.
¿Qué ha pasado con las 2 tarjetas amarillas?
No, la primera se ha confundido, pero bueno, ha quedado claro que la corregido era Íñigo, ¿no? Y ya me ha advertido que no era para mí.
Partido rarito, que ha empezado con un gol en propia puerta del Barça, que os ha facilitado mucho las cosas y os ha obligado a jugar casi de una forma que no tendríais previsto, porque esperar tan atrás no sería el plan inicial de Moyes, ¿no?
No, es verdad que, bueno, la idea no queríamos cambiar mucho a raíz del gol, pero es verdad que inconscientemente, bueno, ellos también se van un poco más arriba y nosotros igual hemos dado un paso atrás. La primera parte creo que estábamos bien colocados, pero con la pelota no nos ha durado casi nada y por eso hemos sufrido un poco. La segunda creo que hemos mejorado también con el balón y en líneas generales hemos mejorado. Es verdad que ellos tienen el empuje que tienen gracias a su posesión y a su calidad, pero creo que hemos aguantado muy bien.
De todas formas, es que a mí lo que más me ha llamado la atención es que el Barça no ha tenido apenas ocasiones. Es que solo cabe destacar la que ha tenido Luis Suárez, que la ha quitado perfectamente, por cierto, Rulli, y ya no he contabilizado yo más ocasiones claras del Barça, ¿eh?
No, es lo que estamos hablando. Ellos, es normal que tengan la posesión, ¿no? La van a tener contra todos los equipos, contra los que jueguen, pero la clave está en lo que conseguimos nosotros, que ellos hagan con el balón, ¿no? Y hoy hemos conseguido que no hagan ocasiones y eso habla bien de nosotros.
Por lo que estamos viendo con Moyes, es un equipo, la Real, bastante más aguerrido, más fuerte, más presionante de lo que era antes, ¿no? Es otro estilo, diferente.
Bueno, sí, tenemos más seguridad, a lo mejor más confianza y está funcionando bien la cosa. Bueno, esperemos que mantengamos la dinámica que hemos tenido hoy durante todos los partidos, porque eso nos va a hacer llegar lejos.
Habéis ganado a los 3 de arriba con 3 entrenadores diferentes. La clave está ahí, en cambiar de entrenador cada semana para seguir ganando. ¿Qué hay que hacer?
No, a ver, la clave está en darnos cuenta que si lo hemos hecho será por algo, ¿no? Y a partir de ahí coger la confianza que necesitamos y encadenar una buena racha, y yo creo que la segunda mitad del año la tenemos que hacer mucho mejor de esa manera.
Por lo que nos cuentan amigos que tenemos en común, te va muy bien por allí, ¿no?
Sí, claro. Estoy contento, estoy jugando mucho, estoy disfrutando y la verdad que tenemos aquí un gran equipo. Y es verdad que no empezamos muy bien el año, pero creo que estamos construyendo algo muy bueno.
Tomás,
eres un pirata Robin Hood. Robáis a los ricos y a los pobres los perdonáis.
¿Qué pasa, Tomás?
¿Qué pasa, hermano? Me alegro mucho que te vaya tan bien, porque te lo mereces, querido.
Bueno, muchas gracias.
Ahora, es que eso, tenéis que empezar a ganar partidos en los que la Real es favorito y no funciona. ¿Qué pasa ahí?
No, está claro, tienes razón y lo sabemos, ¿no? Y estos partidos, ganando a los equipos grandes, nos tienen que hacer darnos cuenta de que tenemos mucho y tenemos que darlo siempre, ¿no? Y a veces nos ha faltado esa confianza para hacerlo en todos los partidos, pero a partir de ahora tiene que funcionar.
¿El planteamiento de Luis Enrique te ha decepcionado, Esteban?
¿Lo dices por la alineación?
Sí.
Bueno, es verdad que nos ha sorprendido un poco, pero bueno, no sé, es verdad que luego cuando han salido sobre todo Messi y Neymar, pues nos han creado más problemas, son jugadores muy desequilibrantes y nos han hecho daño, pero
vamos,
bueno,
vamos, que no. Cuando jueguen contra ti, si se quedan Messi y Neymar siempre en el banquillo, estupendo, ¿no?
Sí, nosotros encantados.
Encantados de la vida.
Oye, claro. y el Moyes, por ser inglés, ha empezado a poner tocadorcillos de salida, sin 9, también extraña, ¿no?
Estaba Carlitos Vela ahí arriba en punta, pero bueno, pensábamos que era la mejor manera, hemos jugado un poco también al contragolpe, y es verdad que al contragolpe hemos tenido un par de ocasiones buenas en la primera y en la segunda, y bueno, yo creo que ha funcionado bien todo lo que queríamos hacer hoy, ¿no? Todo lo que habíamos planteado pues ha cumplido.
Esteban Granero, que te vaya todo muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Que sea vale. Bueno el año, un abrazo
gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Despedimos, Mauri, desde Anoeta.
Sí, yo soy.
Despedimos, digo.
Que me estaba despidiendo de Esteban Granero, como siempre, un tío que parece muy legal. Yo le conozco poco tiempo, menos que vosotros, pero puedo decir que es un tío legal.
Pues nada, Joseba. Te estás mojando.
No, vamos a ver, yo hablo de la gente cuando tengo muchas experiencias con ellos y vivencias, porque Granero.
Jesús, María, tanto te hace falta tener experiencias.
Hombre, Joseba, es que llegó el año pasado, pero se tiró todo el año lesionado por el cruzado. Entonces, en realidad, tampoco ha habido mucho tiempo para estar con él.
No te quiero ni preguntar qué tipo de experiencias has tenido con él.
Religiosas.
Eso, entonces sí.
Pues nada, Joseba, despedir con este éxtasis blanquiazul, con esta triple corona. Y nada, pues preparando las maletas para Villarreal, partido el miércoles, muy duro, la gran revancha del año pasado, esa eliminatoria de Copa.
Sí, señor. Un abrazo, Mauri.
Igualmente, Joseba.
Vamos hasta Valencia, está Huguito Ballester por ahí. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola, Tomás, hola
y,
a todos.
Y Miguelito, hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás, Miguelito?
Pues estoy aparcado aquí en la estación de Atocha, escuchando el programa tranquilamente y esperando vuestra llamada.
Muy bien, pues haces muy bien. ¿Nos tienes que contar cómo ha sentado la derrota en el Real Madrid?
Bueno, hombre, después de la derrota también del FC Barcelona, evidentemente, con mejor digestión, aunque ha puesto el 11 de Galán Ancelotti, al final tanto Ramos como Marcelo, que salían de sendas lesiones, han formado parte del 11 inicial, se ha truncado esa racha de 22 partidos oficiales consecutivos ganando. No perdía el Real Madrid desde el pasado 13 de septiembre en el Bernabéu contra el Atlético. La verdad es que no se ha hecho mucha autocrítica delante de los micrófonos, ya hemos escuchado a Ancelotti, aunque yo creo que ha señalado a algún futbolista, como por ejemplo a Bale, que ha sido protagonista de una jugada clave con 1-1 en el marcador. Ha estado lento en la definición, estaba Benzema desmarcado, tampoco le ha dado la pelota al francés, algo que ha enojado al propio Benzema y también a Cristiano Ronaldo. Ha sido sustituido por Gese, pero al final el Real Madrid no ha podido remontar el partido. Como decía, físicamente yo creo que ha sido inferior, sobre todo en la segunda parte del Valencia, y ha acabado perdiendo. Por la zona mixta solo ha pasado un jugador, el equipo ha salido rápidamente escoltado hacia el aeropuerto, como sucedió jornadas atrás contra la Almería, solo habló Ancelotti. Hoy solo lo ha hecho Marcelo, que como digo, tampoco ha dado grandes titulares y tampoco pone el dedo en la llaga a la hora de analizar lo que ha sucedido esta tarde en Mestalla.
Un día teníamos que perder, no íbamos a ganar todos los partidos. Yo creo que hemos intentado, no pasaba por la cabeza perder, claro, pero sabíamos que iba a ser un partido muy duro. El Valencia ha hecho lo que tenía que hacer, la afición ayudó también, pero hemos intentado como hemos podido ganar el partido.
Marcelo, el equipo físicamente ha terminado bien el partido, se ha visto enteros, y a ti personalmente, que sales de una lesión, ¿te has encontrado bien?
Sí, yo he visto bien, el equipo corrió, luchó y hemos intentado, yo también me sentí muy bien.
¿Cómo afecta esto para el partido del miércoles, para el derbi, después de romper esta racha, ganar más importancia quizá?
Hoy ha sido un partido, el miércoles será otro y vamos con ganas de jugar, de ganar el partido.
Permíteme, Marcelo, que desde que esas declaraciones de Dunga no habíamos podido hablar contigo cuando tu seleccionador dijo que en el Mundial prácticamente no habías hecho nada. Sí. ¿Cómo te sentaron esas declaraciones? ¿Si crees que Dunga está siendo justo contigo?
No creo que Dunga sea injusto conmigo. A mí personalmente no me ha dicho nada. Yo no voy a hablar de una cosa que no sé si es verdad o no. Y si él habla algo, yo creo que no es un problema. La gente habla lo que quiera y no tengo ningún problema con Dunga. Quiero dejar muy claro. Y no creo que las puertas de la selección estén cerradas para mí. Yo hago mi trabajo. Es obvio que quiero volver a la selección. Quiero jugar, quiero defender mi país. Y no creo que Dunga sea... Ha sido injusto conmigo, no creo.
Una más, ¿os ha dicho algo el míster después del partido?
Sí.
¿Se puede saber qué?
No.
Toma ya.
Un libro abierto, Marcelo.
Sí, abierto, abiertísimo.
Habrá que investigar esa palabra de Ancelotti en el vestuario. He visto Dani Carvajal una cartulina amarilla en la quinta. No va a poder jugar la próxima jornada contra el Español y no hay tregua. Esta semana no va a haber descanso. El miércoles visita al Calderón. Va a haber rotaciones. Yo creo que jugadores como Keylor Navas, como Barán, como Coentrao, como Yarramendi van a tener cabida en el once inicial.
Hasta mañana, Miguel. Gracias.
Hasta luego.
Huguito, para el Valencia ha sido la mejor forma de empezar el año, ¿no?
Sí, fiesta del fútbol, yo creo, aquí en la
en la capital del Turia, empezando por el recibimiento. Dos horas antes se había dado cita la afición en los aledaños de Mestalla, más de 3.000 personas para recibir el autobús del equipo, 50.000 personas que hacían que se colgara el cartel de no hay entradas por primera vez esta temporada. En uno ha encontrado su dibujo con el 3-5-2, un esquema que va a alargar en el tiempo, no es algo puntual contra el Real Madrid, sino que ya venía trabajando y barruntando en las últimas semanas en el apartado táctico el cuerpo técnico del Valencia. Tres nombres propios a destacar: yo creo que la jerarquía, el liderazgo, el carácter de Otamendi, con gol incluido, hace que a día de hoy se haya convertido en un central barato, con las dudas que generó su fichaje en verano. La aparición de Gaya por la lesión de Piatti, para mí es de los mejores laterales de presente y futuro del fútbol español, y veremos si europeo. Ha abierto el campo, ha creado dudas en el repliegue en Isco, ha creado un espacio entre Pepe y Carvajal, le ha dado velocidad y profundidad al equipo. Negredo arriba, la experiencia, yo creo que es un futbolista sobresaliente. El debut de Enzo, palabras mayores, yo creo que tenía una buena piedra de toque y la ha solventado. Y el detalle, Joseba, el líder de la Liga no perdía desde 2007 en Mestalla. Yo creo que es un dato revelador que demuestra que el Valencia ha aprendido a caerse, a levantarse. Vuelve a aparecer el ADN competitivo del Valencia, y esa es la mejor noticia para la afición, que no sabe qué pasará mañana, pero que hoy disfruta con esta victoria ante un rival de tal entidad, que creo que da mayor importancia, si cabe, al triunfo conseguido.
Y tanto que sí. Hola, Fermín Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, feliz año a todos.
Igualmente, hombre, igualmente. En el mejor guión para el valencianismo hubiera entrado toda esta película, ¿no?
Sí.
Empiezas el año, le rompes la racha al Madrid de 22 victorias consecutivas, te metes... Cuidado, que el Valencia se puede meter otra vez en la pelea por cosas importantes, ¿eh?
Sí, pero yo sé, vamos a ir...
Piano, piano, vale.
Pasito a pasito, no nos ilusionemos sí. demasiado. Lo que sí que es cierto es que hoy el Valencia ha competido de tú a tú con el Madrid. Había mucha ilusión antes, durante y después del partido. Y eso es algo que yo creo que se ha vuelto a recuperar en las últimas semanas. El Valencia había bajado un poquito, ¿no? Parecía como que se había deshinchado un pelín. Y yo creo que con esta victoria, con la llegada de Enzo Pérez, etcétera, el Valencia recupera esa ilusión de principio de temporada, que yo creo que le hace un equipo mucho mejor de lo que su fútbol ofrece. A mí el Valencia realmente tampoco es que me esté gustando mucho cómo está jugando, pero por lo menos sí que tiene ambición de estar arriba, y es algo que en las últimas temporadas había desaparecido, ¿no? Ese ADN del que hablaba Hugo, yo creo que es cierto que ha vuelto, y yo creo que esa es la mejor noticia, no solo para el aficionado valencianista, sino también para la Liga Española.
Ha sacado a relucir todo eso en la segunda parte, que ha sido una gran segunda parte, porque la primera el Valencia ha estado desquiciado, ha estado más pendiente de lo que hacía el árbitro que de lo que pasaba en el terreno de juego. Y dices, pero chiquillos, centraros en el juego, dejar los prejuicios ya a un lado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es verdad que con Gil Manzano la verdad es que ha estado bastante desconcertante, ¿no? Yo creo que no ha hecho un buen arbitraje en la primera parte, ni para unos ni para otros, y el Valencia, es cierto, como tú dices, Joseba, que cuando se ha dedicado a querer ganar y a dejarse de pensar en Gil Manzano, es cuando realmente pues ha empezado a apretarle al Madrid y le ha generado problemas y le ha dado la vuelta al partido.
Ahora tiene la Copa, evidentemente, el Valencia, pero cuando empiece la Champions y no tenga partidos, como siga en esta línea, a mí me parece un rival a tener en cuenta para todo, ¿eh?
El Valencia con Enzo Pérez gana carácter, y luego a medida que Negredo se vaya poniendo bien, yo creo que la pegada que tiene el Valencia la tienen muy poquitos equipos en Europa. O sea, los grandes grandes, los transatlánticos, pues Chelsea, Manchester City, obviamente pues Madrid, Barça, etcétera, pero es que con Negredo, Alcácer y Rodrigo, que poquito a poquito pues vaya teniendo destellos, el Valencia tiene que ganar muchos partidos, juegue bien o juegue mal.
Un abrazo grande, Fermín. Hasta
abrazo
pronto, cuídate
todos.
Mucho. Hasta pronto.
Chao.
¿Algo más desde Valencia, Huito?
Bueno, decir que lo que decías tú, el planteamiento, ¿no, Joseba? De equipo de enjundia y rival a tener en cuenta cuando vuelva el caos de la competición cada tres días para los equipos que juegan la Liga de Campeones. Empató en el Pizjuán, ganó en el Madrigal, ganó al Atleti y bien en Mestalla, cayó en el descuento y de qué manera con el Barça, y le ha ganado hoy al líder que venía imbatido 22 jornadas seguidas. Vamos a ver qué nos depara el mañana, pero hoy es alentador para el valencianismo con esos fichajes, esos 100 millones de inversión económica de Peter Lim en nombres como André Gómez, como Rodrigo, como Negredo y ahora como Enzo Pérez, que están dándole empaque y solvencia a un equipo que pinta muy bien.
Hasta mañana, Huguito, gracias.
Hasta mañana.
Sígueme, que yo te sigo. Suspéndeme, demuestran que soy. pasa, Joseba?
Hombre, Fouto, feliz año.
Feliz año, ¿cómo estáis?
Bien, igualmente. Tú, ya era hora de que te vinieras a currar, oye.
Pues muy bien, ¿cómo que ya era hora de que viniera a currar?
Toda la semana aquí currando sin que hayas aparecido.
No, perdona, yo vine el otro día, que vine aquí con Corrochano, que
viniste,
le traje a...
Viniste a por el jamón y poco más.
No, le traje aquí el otro día a Corrochano a un candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, a Miguel Ángel Galán. O sea, que yo vine y curré en mis vacaciones.
Un día de 15, bien.
Veo a Tomás Guas un pelín acongojado. Torres tendrá algo que ver. Nos dice por aquí Juan, que se ha disparado el cagómetro anti-Torres. Estoy hasta las narices del niño. Ya aparece Raúl 2, nos dice otro oyente. Viendo a la Real ganar al Barça, 30.000 espectadores. Viendo al niño Torres, 45.000 en el Calderón. Hablad de esto, nos dice Dani. Qué pena ver cómo esta directiva se carga un club sin criterio para los fichajes, empezando por el entrenador, nos dice Nieves. Otro dice que Gémez queda libre. Toma nota, Fútbol Club Barcelona. Veo a Antoñito Taruguito muy contento y muy sobrado. Menos mal que estaba en Mérida hoy para chafarle la jornada, nos dice aquí un oyente extremeño.
¿Ha perdido el Badajoz entonces?
Bueno, hay que felicitar al Mérida. Estos somos deportivos y el Badajoz tiene su camino. Y lo
si fotos de Mérida, ¿qué le vas
y
a
conseguirá
decir?
Su... Por eso la...
Dudabas que iba a leer este mensaje, ¿no?
No dudaba. Pero vamos, que el Badajoz 1905 sigue su camino y coronará. Como
lo más importante es que hoy en el Nuevo Ibero había 8.000 personas en un partido.
Eso es un espectáculo parecido.
Importante.
Tremendo.
Bueno, mérito de Leibar, dicen algunos por aquí. Gallá selección piden otros. Y poquito más, que sigan mandando mensajes, opinando bueno. De la jornada, que ahora seguro que llegarán más cuando escuchen hablar a vosotros.
Pues nada, en un minuto empieza el tiempo de opinión. Y fíjense, hay que hablar de las derrotas del Barça, de la derrota del Madrid, de la victoria de ayer del Atleti, de la presentación del niño Torres. Y creo que ahí Antoñito tiene cuentas pendientes.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.